Oye, yo estoy súper abrigada hoy día, pero no estoy resfriada porque me comentaron que estoy como gangosa. ¿Pato?
¿No?
Ah, ya. Entonces, es la persona que me está escuchando la que tiene que corregir.
El problema en el oído.
El problema en el oído. Ok. Me cuadra en todo caso.
Sí.
Oye, Pato, vamos a hablar ahora a nuestro siguiente entrevistado. Súper interesante y contingente respecto de la recuperación económica versus las nuevas cuarentenas y el impacto que va a tener en nuestra economía. Estamos con Manuel Agosín, académico y exdecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo estás?
Buenos días, Catalina, muy bien, gracias. ¿Tú?
Gracias por acompañarnos.
Hola, Manuel, buenos días.
Esta mañana. Buenos días, ¿Cómo enfrenta estas nuevas cuarentenas, Manuel? ¿Y qué impacto cree usted que tendrán definitivamente en la recuperación de nuestra economía?
Bueno, todo va a depender cuánto duren. Aquí hay una carrera entre las cuarentenas y las vacunas. Si las vacunas empiezan a tener el resultado que se espera, la cuarentena va a durar menos. Y también va a durar menos si las personas la obedecen. Hay mucha gente que no obedece cuarentenas por razones atendibles, algunos, y otros porque simplemente no quieren hacerlo. Las razones atendibles son que muchas personas necesitan salir a la calle para poder sobrevivir. Entonces es muy difícil pedirle a esas personas, especialmente en el sector informal de la economía, que se estima es de un 30-40% del total, es muy, muy difícil pedirle que se queden en sus casas. Tienen que salir a vender lo que venden todos los días para poder parar la olla. Entonces es complicado el tema. Y por eso hemos visto muchas aglomeraciones de gente en varios barrios de la capital, lo que no contribuye al esfuerzo que está haciendo el gobierno por detener la expansión del virus.
¿Qué esfuerzo adicional podría hacer el gobierno, Manuel, para disminuir esa cantidad de gente que está en la calle?
Bueno, yo creo que hay que encontrar la forma de hacerles llegar ayuda. Por ejemplo, el gobierno había estado repartiendo cajas a mucha gente que quizás no la necesitaba, cajas de alimentos, etcétera. ¿Por qué no focalizarlas en esas personas? A mí me gustaría ver otra forma también bastante, que creo que podría ser efectiva, y es el hecho de que los chilenos tenemos todos la posibilidad de tener una cuenta RUT en el Banco Estado. Entonces, hay mucha gente que no sabe, hay mucha gente que no sabe usarlas. Bueno, aquí habría que hacer una campaña para que la usaran y depositarles a ellos en esa cuenta RUT los dineros que las ayudas que se le están dando a las demás personas. Yo creo que aquí queda mucha gente sin ayuda y ese es un problema muy serio.
¿A usted?
Sí, Pato, dale.
Sí, no, es que me quedé pensando, sé que le gustaría que le llegara ayuda al 100% de los chilenos a través de su cuenta RUT.
Miren, no sé si al 100%, pero por lo menos al 90%. Resulta de que los verdaderamente ricos en Chile empiezan muy arriba en la distribución del ingreso, o sea, están concentrados en los primeros 3, máximo 5% de la población, ¿eh? Entonces, hay mucha gente que ha perdido el trabajo, incluso gente que está sobre el 80% de los más pobres. Y esas personas están sufriendo en este momento. Entonces, es más importante en este momento hacerle llegar dineros a todos los que lo necesitan que a pasarse de la raya y hacerle llegar ayudas a quienes no los necesitan. O sea, este es el momento para hacer políticas universales, no políticas focalizadas. Y bueno, vamos un poco en esa dirección con las nuevas ayudas que se pactaron entre el Congreso y el Ejecutivo.
Manuel, ¿estas nuevas ayudas debieran ser más extensas que los 3 meses que están previstos?
Bueno, todo va a depender cómo vaya evolucionando la pandemia. Es de esperar que en algún momento, a medida que los chilenos empecemos a tener más vacunados, ahora tenemos aproximadamente 3,5 millones, que lleguemos a los 15 millones de chilenos vacunados, que sería prácticamente toda la población mayor de 15 años, Yo creo que con eso estaríamos bastante bien y habríamos podido, lo más probable que eso nos permita reducir las medidas de confinamiento que se están aplicando sí. en este momento.
Sí, Manuel Agostín, académico y exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, de Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Se ha discutido ampliamente de que las ayudas son insuficientes en magnitud. Quisiera saber si usted está de acuerdo con esa afirmación y cuánto es el monto que le parece razonable que recibe una familia en este contexto.
Mire, yo siempre van a ser insuficientes porque la gente ha perdido ingresos, ¿no es cierto?, de todos sus ingresos, mucha gente. Y las ayudas no le van a reponer todos sus ingresos. Eso es absolutamente imposible, fiscalmente imposible, no es justo. Las ayudas que se deben dar son ayudas para que la gente pueda satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación, productos de limpieza, personal, etcétera, etcétera. Pero no podemos pretender que le vamos a reemplazar todos los ingresos a la gente. Eso es imposible.
¿Pero un monto como la línea de la pobreza le parece bien?
¿Cubrir la línea de la pobreza? Sí, lo que se está haciendo ahora es un poco lo que Ramón López, un colega, y yo habíamos propuesto en una columna por allá por junio del año pasado. O sea, 100.000 pesos por persona por un periodo de 6 meses. Ahora ese periodo obviamente se quedó muy corto, y no es cierto, ahora estamos viendo de que tenemos que volver a dar ayudas en forma bastante sí. masiva, porque la verdad es que la situación se ha complicado muchísimo después de las vacaciones de verano, con los contagios, con las nuevas cepas que han aparecido y que aparentemente serían responsables de estos contagios. O sea, estamos en una segunda ola muy fuerte. Entonces, nuevamente estamos llamando al Estado para que nos rescate. Ahora, no podemos pedir que sea una cosa totalmente a granel. Eso no puede ser.
Lo clave es que llegue rápido. Usted lo decía al inicio de esta conversación, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace en otras partes del mundo? ¿Cómo se dan las transferencias? ¿De qué manera queda en evidencia la eficiencia del Estado desde ese punto de vista? Usted decía, podría ser a través de las cuentas RUT. Hay otros que han planteado que puede ser, por ejemplo, a través de las mismas AFP, que también tienen toda ya su capacidad de entrega y directa con los clientes ya instalada, ¿no es cierto? ¿De qué manera pudiese hacerse mejor? ¿O cómo se hace en otras partes del mundo? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Por ejemplo, en nuestro servicio postal, en fin.
Bueno, es que en otras partes del mundo casi toda la gente está bancarizada. Entonces es muy fácil transferirle a su cuenta bancaria una cierta cantidad de dinero. Y el gobierno francés, por ejemplo, ha dicho, miren, no se preocupen, quédense tranquilos, hagan las cuarentenas que le vamos a pedir y van a recibir un cierto monto, no me acuerdo en este momento cuál.
Y usted no se mueve, claro.
¿Perdón?
Es que eso...
Y usted no se tiene que mover de su casa, en definitiva.
Exactamente. Y eso, claro, ahora, pero... en Chile lo de la AFP es una pésima idea, porque hay un montón de gente que no está en las AFP. Claro. Toda esta gente en el sector informal no tiene cuenta en las AFP. Tiene que ser algo mucho más general. Por eso que propongo la cuenta RUT. Porque todo chileno puede tener una cuenta RUT. Entonces,
claro, pero después de recibir el ingreso, igual hay que conseguir los bienes necesarios, pues el alimento, los productos de limpieza, en fin, digamos, igual hay que salir a comprar.
Bueno, pero hay permisos, ¿no es cierto? Se han dado permisos para estos propósitos, ¿no es cierto? Se han limitado a 2 por semana o a 1, no me acuerdo bien cuál es el número. Pero la gente puede salir a comprar por lo menos una vez a la semana. Ahora, sí. si tienen los ingresos, los dineros para hacerlo, porque el gobierno se lo ha transferido, no va a haber problema. Ahora, el problema con las cajas de bienes, con los bienes, ¿no es cierto?, es que es un proceso muy lento ese. Sí. Como ya lo vimos, ¿no es cierto?
La logística es muy difícil.
Entonces hay que buscar alguna medida mucho más efectiva y rápida para llegar a la gente. Creo que hemos avanzado. La última negociación entre el Congreso y el Ejecutivo fue buena, o sea, se llevó a buen puerto. Entonces, veamos cómo va esto.
Ahora
sí, perdón. Sí. Adelante, Patricio.
Sí, gracias Manuel. Manuel Agosín, académico y exdecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que conversa con nosotros a esta hora. Quería preguntarle que estaba haciendo memoria cuando usted decía que había propuesto al principio de la pandemia 100 mil pesos por persona por 6 meses, que se quedaron cortos. En ese minuto hubo una fuerte discusión y después hubo un acuerdo de 12 economistas, o 18, ya no recuerdo, más o menos transversales, de que había que gastar 12 mil millones para esta pandemia, pero ese monto se va quedando corto y va a haber que financiarlo, don Manuel. Entonces quería conocer su opinión, sus perspectivas de cómo debería financiarse esto, si es que usted está a favor, por ejemplo, de un impuesto a los superricos. Había una discusión de cómo recauda Nueva Zelanda, o qué ideas tiene para poder pagar esta cuenta que vamos a tener, que no va a ser pequeña.
Mire, el tema del impuesto a los superricos es súper complicado, ¿eh? O sea, no es fácil ni de identificar, ni de saber cuánto tienen, cuáles son los montos de su riqueza neta. No, es complejo. Y meterse ahora en esa discusión creo que es totalmente inconducente. Nosotros estamos con un problema inmediato. Y lo que hay que hacer es usar los recursos del cobre. Si el gobierno está recibiendo más recursos del cobre, y endeudarse. Todavía tenemos espacio para endeudarnos. Entonces no nos preocupemos tanto, porque Chile es un país, es uno de los países que tiene menos deuda en América Latina, y entre los países incluso tiene menos deuda que muchos, la gran mayoría de los países desarrollados. Entonces tenemos espacio para endeudarnos, los mercados van a estar felices en aceptar las colocaciones de bonos públicos, y tenemos ingresos del cobre que son mucho mayores que los que habíamos previsto. Entonces,
ahora eso, ¿cómo esa capacidad de deuda, Manuel, es cierto, Chile tiene poca deuda neta aún, pero lo que preocupa a algunos en su minuto a la DIPRES es la trayectoria. Es como una combinación entre medidas populistas, propuestas populistas, y que esta deuda igual se va acumulando y en algún momento se vuelve inviable. ¿Le preocupa el populismo económico?
Mire, sí, pero no hay que confundir. Lo que tenemos ahora es una necesidad puntual. O sea, una vez que se hacen estos gastos, no se repiten. Si salimos de la pandemia, no se van a repetir. Son transitorios, absolutamente transitorios. Entonces, se van a acabar. Ahora, por supuesto, las medidas populistas que se han propuesto en el Congreso me parecen pésimas. Me parece pésimo que la gente tenga que recurrir a sus ahorros en la AFP, ¿no es cierto?, para solventar sus necesidades. Y además, estas medidas lo que hacen a veces simplemente es una burla al fisco. La gente saca plata de la AFP sin pagar impuestos y va y las coloca, la gente de mejor nivel económico, y la coloca, ¿no?, en las APB con una nueva granjería fiscal. Entonces yo la verdad es que encuentro que es una burla al fisco todo esto, y que la gente de los parlamentarios de la oposición no se hayan dado cuenta, o si se dan cuenta y no quieren decir que se dan cuenta, peor todavía, ¿no es cierto?, que lo haga la oposición, que supuestamente está para favorecer al chileno corriente, común, de a pie, digamos, al ciudadano a pie, ¿no es cierto? Es una ficción. O sea, esto es pésimo, pésimo. No podría ser peor. No sé, hay que distinguir el populismo de las necesidades reales de la gente. Hay necesidades reales, pero esas necesidades se van a terminar. Apenas termine la pandemia, ya no van a haber más transferencias del gobierno. Entonces, esto es perfectamente legítimo, que el gobierno es el único actor que puede salir a ayudar a la gente.
Muy bien. Manuel Agosín, entonces, con esta propuesta, ¿no es cierto?, y esta preocupación que usted plantea además en esta entrevista respecto de la situación de las personas más vulnerables, principalmente de las transferencias del Estado también para ir en ayuda de ellas, y la posibilidad de más deuda y de utilizar también los fondos del cobre, que han sido bastante superiores a lo que se preveía para este inicio de año. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga muy buen día.
Gracias a ustedes, Catalina y Patricio.
Muchas gracias. Bien, Pato, a esta hora de la mañana hacemos una breve pausa.